Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. ¡Feliz año a todos! Antes de que nos olvide, los hispanos terminaron con muy buenas sensaciones el torneo internacional de España de cara al Mundial 2025 que comienza pues en apenas 48 horas. Flojos partidos ante Argentina y sobre todo ante Eslovaquia, punto de atención, pero buen partido dando la talla frente a un posible rival como es Noruega. Ahora llega la hora de la verdad con ese cambio generacional que está realizando Jordi Rivera con hasta 5 jugadores entre 19 y 21 años que lleva al Mundial. En la primera fase nos veremos con Japón, Chile y Suecia. Posteriormente, en la fase principal, seguro que jugaremos con Noruega, Brasil y Portugal. Recordemos que para los cuartos de final se clasifican los dos primeros de grupo para esa fase final. Duro camino el de los hispanos para llegar hasta los cuartos, pero confiemos en ellos. Son un grupo muy competitivo, con genes ganadores, y lo que sí os puedo decir, que la COPE un año más estará presente allí apoyando a los hispanos en el Mundial. En las competiciones europeas femeninas de balonmano, en la European League, el Veravera derrotó al Paris Saint-Germain por 33-28, el balonmano Elche perdía contundentemente en Rumanía ante el Duranea. En cuanto a la Euran Cup, el Costa del Sol Málaga empataba en casa 25 goles ante el Valur de Islandia, Aula Valladolid ganaba en Polonia al Urbis y el balonmano porriño jugará los dos partidos con el Bad de Austria el próximo fin de semana. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano,
¡a tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Natalia Escobar. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, me imagino que con mucho frío, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Te imaginas bien, ¿qué tal? Feliz año para todos. Y ya llegó el invierno. Ha tardado un mes con respecto al calendario, pero ya está aquí. En Valladolid, en la meseta, ya tenemos madrugadas bajo cero. Eso sí, afortunadamente sin niebla, ¿eh?
Bueno, eso es importante.
Sí, mucho, ¿eh?
Por eso.
Mucho, porque es incomodísimo, sobre todo a la hora de coger el coche o de hacer cualquier cosa, la niebla incomoda mucho, mucho, mucho.
Y en Logroño me imagino que también frío, pero bueno, uno en la calle ya sabemos dónde, pues siempre ahí se puede uno arreglar un poquito con una copita, con una tapita, ¿no, Chema?
Claro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, feliz año para todos, ¿eh? Pues sí, hace frío, pero ¿qué es enero? ¿Qué carajo queremos? Pues si es enero, ¿qué queremos? Pues frío, que es lo que tiene que hacer.
Ya.
Se te la pasará enero, vendrá febrero y iremos mejorando, y llegará marzo y iremos mejorando, y llegará junio y nos quejaremos del calor.
Bueno, ya sabes que uno siempre se tiene que quejar de todo.
Hay que absolutamente. Quejarse, hombre,
si no te quejas es que no existes,
claro,
así que
claro.
Así que no queda más remedio. Bueno, pues nosotros de momento en este primer programa del 2025, donde vamos a hablar mucho de la selección española, tendremos un invitado especial para hablar de ese mundial que comienza en apenas, como digo, 48 horas. Vamos a comenzar con la primera tertulia y con el análisis, no de la jornada, pero sí de lo que nos espera en el Mundial y lo que hemos visto en el Torneo Internacional de España.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Nuestra primera tertulia, pues hay que charlar de lo que ha sucedido la pasada semana, unas pesadas pasadas semanas en donde la selección española, los hispanos, pues tuvieron el torneo internacional de España, un torneo internacional de España con selecciones como Argentina, como Eslovaquia y sobre todo como Noruega, para ya empezar a calibrar un poco cuáles son las posibilidades de los hispanos, porque no sé si habéis podido verlo, Juan Carlos, Chema, pero ¿os ha gustado la selección?
Yo particularmente lo que dijera me lo estaría inventando si fuera sincero, ¿eh?
Sí, porque no, yo no he visto nada tampoco.
Yo no he visto nada, he echado un ojo a los resultados.
Ajá.
Y bueno, pues yo creo que has hecho el resumen perfecto de inicio, ¿no? Un partido que quizá requiere más rodaje contra Argentina. Yo me esperaba, por el resultado, insisto, y un poco leyendo las crónicas, la verdad es que también es que he leído las de la Federación, con lo cual a lo mejor muy objetivo no se es, ¿no? Yo esperaba algo más contra Eslovaquia, pero me satisface muchísimo el no solamente haber ganado a Noruega, que es uno de los anfitriones de este Mundial, recordemos, sino además haber levantado un resultado adverso al descanso, lo que quiere decir que, bueno, pues que España yo creo que está en el camino adecuado, que hay un nombre y un apellido que es Alex Dusevayev, que empieza a erigirse en ese auténtico líder que tú vaticinabas ya para este campeonato y para el ciclo olímpico. Y permíteme que me recree un poco en la actuación de Egipto. Egipto me parece que no va a ser mero comparsa en este Mundial, ¿eh? Egipto en el torneo de España le ha competido a Noruega y ha hecho muy, muy buen torneo, ¿eh?
Es que Juan Carlos cada vez quedan menos comparsas, ¿eh? Sí, en todos los sitios. Sí. Hombre, a ver, alguna María te cae, pero cada vez menos comparsas.
Mira, fíjate que precisamente esta mañana yo pensaba en que el balonmano anglosajón, es decir, Estados Unidos, Islas Británicas, el oceánico, no, porque no hay cultura de balonmano en esos países, pero yo creo que ya ha emergido Sudamérica con Brasil, Argentina, ahora Chile, que también quiere trabajar mucho, ¿no? Además, basándose en técnicos europeos, que yo creo que es lo que todo el mundo está imitando bien. Ha emergido el norte de África, países como Egipto, como Túnez, a lo mejor Argelia te puede dar, no un susto, pero sí amargarte una tarde. Asia, Corea, Japón, son países que más o menos van evolucionando poco a poco. A mí lo que me preocupa es, bueno, aparte del mundo anglosajón, yo al Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, los doy por perdidos porque no hay cultura de balonmano. Eso en primer lugar, porque prefieren otro tipo de deportes. Pero yo a lo que voy, ¿va a seguir evolucionando Europa para seguir manteniendo esa brecha con respecto al resto de continentes? ¿O Europa está en un proceso de haber tocado techo y ahora los que pueden progresar se van a poner ellos a nuestro nivel? Esa es la gran pregunta y los vamos a enterar, entre otros, en este torneo.
Mira, yo le voy a decir una cosa. A mí hay una situación que me preocupa, un poco a colación de lo que tú estabas comentando, de esa brecha entre Europa y el resto, entre otros países que están creciendo. Y es que el otro día leí un artículo que me llamó poderosamente la atención, que me puso las orejas tiesas y que me sugirió mucha alarma, en la cual decía que posiblemente, ojo, de cara al futuro, el Comité Olímpico Internacional se puede estar planteando quitar el balonmano como disciplina olímpica porque hay una diferencia tremenda entre Europa y el resto. Y que siempre los que están arriba son los equipos europeos.
Sí, pero mira, yo ahí, el Comité Olímpico Internacional, yo creo que cometería
un error.
Un error de bulto, porque por esa la E3 eliminemos los Juegos Olímpicos de Invierno, porque un Zimbabue no gana nunca en saltos de esquí. Siempre ganan austriacos, noruegos y daneses y alemanes. ¿No? Por esa regla de E3 eliminemos el hockey hielo, porque siempre ganan canadienses o americanos. Por esa regla de tres, eliminemos el curling, que siempre ganan escoceses o noruegos. Joder, es que no se puede ir a ese tipo de conclusiones simplemente pues porque en un continente hay una cultura con un deporte y en otros continentes no, sencillamente no. Coño, elimina el tenis de mesa, que siempre gana un coreano.
Y bueno, y ya no hables de esos deportes nuevos que metieron en los últimos.
Sí, el breakdance, ¿no? Juegos, sí.
O sea, que ya es para pegarte un tiro, de verdad.
Quitas,
o sea,
el karate y metes al breakdance,
o sea,
vale.
Es que, bueno.
Bueno, pues podemos quitar el boxeo y meter salón de baile también, ¿no?
Mira, en boxeo siempre ganan azerbaiyanos y uzbekos, ¿no? También podríamos quitar eso. Es decir, yo creo que el Comité Olímpico Internacional se siente protagonista en el deporte cada 4 años. Y cada 4 años tiene que dar que hablar. Y no siempre los que toman las decisiones son los más adecuados para tener el cargo que ostentan. Entonces, yo le sugeriría al Comité Olímpico Internacional que mirase las asistencias de según qué disciplina a los pabellones. En Francia, y tú has estado en París,
sí,
todos los pabellones, independientemente del deporte que se celebrara, estaban llenos, llenos. Y entre ellos, el balonmano. El balonmano creo que ha sido uno de los deportes con mejor ratio de audiencia audiencia en televisión durante los Juegos Olímpicos de París. Y de hecho, hay un síntoma. Hay un canal como es Eurosport, que creo que de deporte sabe un poco, que eligió 6 o 7 canales temáticos. Uno solo era de balonmano. Uh-huh. Por sí. Algo será.
Bueno, y hablábamos de ese torneo internacional de España, donde yo creo que la alerta roja, y además lo dijo Jordi Rivera, fue ante Eslovaquia, que no se hizo un buen partido, la verdad. Pero en cambio sí se hizo un gran partido, fijaros, ante Noruega. Como tú decías, al descanso se perdía de 2, posteriormente se ganó. Pero bueno, es que yo creo que a Noruega la vamos a tener en la fase principal.
En la segunda fase, por cierto, sí. hablando de ese Mundial, los grupos de los tres equipos anfitriones, el de Dinamarca con Argelia, Túnez, Italia, bueno, pues a lo mejor ha habido alguna bola caliente. El de Noruega con Portugal, Brasil, Estados Unidos, es para garantizar que Noruega, Portugal y Brasil pasen a la siguiente fase. Uh-huh. Pero ojo con el de Croacia, ¿eh?
Sí.
Ojo con el de Croacia, que está en Argentina, Bahrein, Egipto, y aquí el más tonto te hace un reloj de madera que funciona. De todas formas, volviendo a lo de Jordi, y te pregunto a ti, Luis, y te pregunto a ti, Chema, ¿cuál es el objetivo? ¿Ganar el Mundial?
No,
pues ya
pues
está.
Lo digo ya. Es decir, lo que pasa es que, mira, a mí me recuerda mucho en este cambio generacional. Yo he vivido, y luego lo comentaremos con Ángel Cárceles en la tertulia, porque él también estaba en uno. Yo he vivido 2 ceses abortados de entrenadores de la selección española. Uno
me lo sé yo.
Uno, Juan Carlos Pastor.
En Túnez.
2005. Primer partido con Croacia. Nos metieron una paliza, no sé si nos ganaron de 7, de 8, de 9, no me acuerdo ahora mismo. Se me acercó el vicepresidente de aquel entonces, de la Federación Española de Balonmano, cuando estaba Jesús López Ricondo, y me dijo: Luis, esto no puede ser, esto es indignante, hay que cesarle ya a Pastor, no da la talla. Y al final, campeones del mundo.
Ganando por 10 a Croacia. En la final.
Y es más, fíjate, se repite lo que yo siempre he dicho. Cuando tú pierdes un partido con una selección, previamente te vuelves a enfrentar con ellos en otro encuentro, sea tercer y cuarto puesto, sea final, sea semifinales, y en el 90% de los casos ganas. Eso fue lo que nos pasó con Croacia.
Pero con Pastor, y completo la historia, porque me consta, en Pekín 2006, donde también estabas tú, se consigue un bronce. ¿Me equivoco? Bueno, ese bronce estaba maldito, porque Pastor estaba sentenciado porque alguien desde la federación se encargó de hacer ver a sus palmeros que era conveniente hablar mal de Pastor. Había 2, 3 periodistas, que a lo mejor alguno no estaba ni en Pekín, que se encargaron de poner en tela de juicio el rendimiento de aquella selección, la de Pekín 2006. Al final, bronce. Alguna crónica, Luis, está todavía dando vueltas por algún sumidero
Pero
de
cuando hablas de que alguien se encargó, era algún directivo o pues alguien de dentro de la federación.
A lo mejor, no, alguien de dentro de la federación. A lo mejor estamos hablando del mismo vicepresidente.
Pues puede ser.
Y, ¿qué queréis? ¿Que esto es España?
Y el segundo cese abortado que viví fue en el 2020, en Croacia, cuando en Varaždin estábamos prácticamente fuera. Había que ganar a Alemania para pasar a la main run, a la fase principal. Se ganó después de unos partidos de desastre. El presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, me consta que ya se había entrevistado en secreto con un entrenador que actualmente está dirigiendo un equipo de Liga Sobal de talla. Habían llegado a un acuerdo, se pasa a la siguiente ronda, se pasa a la main run, y al final somos campeones de Europa. Lo que son las cosas de la vida. Aquí me dices, ¿vamos a ser campeones? No, yo creo que Jordi lo tiene muy claro, que hay que tener paciencia, que hay que esperar a ver lo que pasa con esta juventud, que eso sí, tienen mucha hambre y vienen a comerse el mundo. No nos olvidemos que han sido campeones del mundo y campeones de Europa en categoría junior. Y bueno, pues el camino, Chile, es el jueves a las 6 de la tarde, sábado 6 de la tarde Japón, y aquí viene el hueso duro. Lunes 20, 8:30, España, Suecia. Posteriormente, seguramente nos encontramos con Noruega, con Brasil y con Portugal. Si queremos estar en cuartos de final, hay que ganar o a Noruega o a Suecia, porque se clasifican 2. Luego ya en cuartos es otra historia. Unos cuartos que nos veremos las caras, según las cuentas que yo he echado, ¿Con Dinamarca? ¿Con Alemania? ¿Con Polonia? ¿O con la República Checa? Muy probablemente pasará Dinamarca, Alemania o Polonia, uno de esos tres. Y en función de si quedamos primeros o segundos, jugaremos esos cuartos de final. Y luego ya Dios dirá. Pero, ojo, que los partidos hay que jugarlos.
Pero ¿sí? De todas maneras, Luis, estando de acuerdo en lo que habéis dicho los dos, que no sea el gran objetivo, que estamos en el cambio, todas esas cosas, todo eso no es óbice para ir allí a por todas. O sea, es decir, yo cuando digo por todas, ¿tú qué esperas? Digo, yo que sea campeón del mundo. Y luego que ya nos baje del burro quien nos tenga que bajar, si es que nos tiene que bajar, ¿no? O sea, es decir, ir, luchar, pelear, competir y estar ahí y aprender. O sea, es decir, porque como llevamos una selección que no sé qué, no vamos con los brazos bajados. No, para nada. Tenemos que ir y luego ya que nos pongan en su sitio.
Pero
quien nos tenga que poner, claro.
Pero yo creo que eso es como el valor en la milis, ¿no? Se sobreentiende. Yo a lo que me refiero es a que tengamos claro, desde que salgamos esta noche del aeropuerto, cuál es la línea que delimita el objetivo del éxito. No voy a decir fracaso. El objetivo es rodar jugadores, formar, cohesionar un grupo y prepararlos para competiciones venideras que pueden ser el europeo del año que viene o los Juegos Olímpicos del año 28.
Sí.
Ese es el objetivo. A partir de ahí, una vez conseguido el objetivo, todo lo que ganes deportivamente es el éxito.
Vamos a ver, aquí yo creo, Juan Carlos, que hay dos objetivos. Uno es el europeo 2028, que se disputa en España, Portugal y Bélgica, pero el peso lo tiene España, y que además dará plaza para los Juegos, y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ese es el gran objetivo. Todo lo que sea además...
Está un camino de 3 años.
Sí, es decir, todo lo que sea además, pues oye, evidentemente, bienvenido.
Vale, y ahora yo te pregunto, ¿tú crees que la afición no profunda del balonmano en España puede aguantar 3 años de transición sin resultados?
No,
es que es la duda que me queda.
No, porque luego en la tertulia ya hablaremos punto y aparte de los medios de comunicación. El Mundial y un montón de cosas. Yo lo que sí te puedo decir...
Pero más allá de los medios, el aficionado de a pie, pero no el acérrimo, no el que vive el balonmano día a día, ¿no? Sino el que se alegra con los éxitos de la selección, pero quizá tampoco se haya enterado de que este fin de semana, que por cierto, muy mal por parte de la Federación, no ha habido prácticamente promoción de este torneo. No lo ha habido, ha sido un torneo absolutamente casi clandestino, donde solo se han enterado en Castellón de que se jugaba este torneo. Ese tipo de aficionado es el que al final... te dice si el balonmano va a ser o no va a ser un deporte popular, porque es el aficionado al que puedes enganchar para que se suba a tu carro.
Pero vamos a ver, Juan Carlos, el problema, la Federación lo puede hacer mejor o peor, vale, no lo ha promocionado mucho, pero es que la liga que tenemos, la Liga Sobal, es lo que ha machacado el balonmano en España. Es decir, no solamente, aunque ahora vengan diciendo que si van a repartir más dinero, porque el otro día leí que en el medio de comunicación oficial y oficialista de internet de la Liga Sobal publicaron que pagan este año 25.000 euros a cada equipo y que es el doble del año pasado y no sé quién es. Bueno, tiempo tendremos a la vuelta para charlar de esto. Pero es que la Liga Sobal, perdonadme, por mucha igualdad que hay, etcétera, etcétera, no interesa a nadie. Pero no interesa a nadie porque el nivel ha bajado. Y además, hables con los entrenadores que hables de los que están fuera en Europa, que lo habéis escuchado aquí vosotros, es lo que te reconocen, que no interesa a nadie. Juan Carlos Pastor llegó a decir que no se llevaría a ningún jugador de la Liga Sobal.
A ninguno. Pero a Hungría, ojo, claro, a Hungría.
Claro. Entonces, eso ya va deteriorando mes a mes. Luego llega la selección y todo el mundo expectante a la selección, el Mundial, el Europeo, los Juegos, no sé qué. Que es la única esperanza que hay del balonmano español. Pero claro, tienen que entender que el cambio generacional es el cambio generacional. En defensa, pues sinceramente, yo veo que seguimos teniendo pues una flojedad, un hueco que hay que pulir, que hay que empezar a trabajar. Ya no tenemos a las Torres Gemelas, ya no tenemos a Viran ni tenemos a Gedeón. Hay que empezar a reconstruirlo. Eso se necesita tiempo. Y la gente pues posiblemente no lo va a entender, pero bueno.
Es que, claro, es que no lo va a entender.
Claro.
No lo va a entender. Igual que, tú fíjate...
Pero Juan Carlos, el que no lo... A ver, yo entiendo que haya gente que no lo pueda entender, pero es que el que no lo puede entender es el que ve balonmano pues de año en año en un mundial, estoy hablando de esos.
Es que estoy hablando de esos.
Pero es que si a mí esos no lo entienden, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que nos tienen que dar igual, ¿no?
Bueno, de momento terminamos la primera tertulia y seguimos en Derrosca. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la mano de Anselmo Ruiz de Alarcón, nuestro gran consultor analista de datos de cabecera, que siempre, insisto, siempre, con sus aportaciones nos hace entender lo que pasa en el 40x20. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis.
Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar esta semana, Anselmo? A ver, cuéntame.
Hoy se hablará, siguiendo el hilo de lo que estáis comentando en la tertulia anterior, de hispanos, de su rendimiento en tendencia y también el balance de las guerreras, que analizamos en su momento cómo se presentaban las guerreras de cara al último europeo y cómo fue finalmente ese contraste del rendimiento.
Pues
buen 2025, Luis.
Pues vamos allá, Anselmo, venga.
Realizar un comentario en estos momentos, a inicio de año, supone siempre en mano establecer un balance de la última competición femenina de selecciones y de la próxima masculina, en ese intermedio, por la estructura de los torneos. La selección española femenina de balonmano afrontó un campeonato de Europa en el que logró mejorar su fase defensiva respecto a la debilidad mostrada en ese aspecto meses antes en los Juegos Olímpicos. Las guerreras mejoraron sustancialmente su repliegue y lograron también una buena defensa posicional, especialmente frente a pivotes rivales. Sin embargo, la selección española femenina no superó el nivel mostrado en los últimos torneos respecto a superar la fase de grupos en los campeonatos. Ese es ahora mismo uno de los techos a superar, uno de los listones. El motivo se encuentra fundamentalmente en el ataque, en el equipo femenino. Por un lado, aunque el contraataque fue frecuente en este europeo, no fue eficaz, no fue preciso. Es decir, se logró encadenar una correcta defensa hacia contraataques, a pesar del bajo rendimiento de la portería española, sí se obtuvieron muchas recuperaciones, forzando pérdidas a rivales, pero no se fue precisa en esas transiciones. Y en el ataque posicional, el problema está en la conexión con segundas líneas. Hemos tenido históricamente dos décadas muy buenas de pivotes en la selección española femenina y ahora no se logra esa conexión con pivote, tampoco con extremo. De manera paralela, la única debilidad en defensa posicional de las guerreras fue no mitigar las finalizaciones de extremos rivales. Es decir, en ese balance extremos atacando, extremos defendiendo, tenemos una vía de agua actualmente en la selección femenina. Por tanto, la selección española femenina ha asentado un correcto nivel defensivo y necesita mejorar la actual debilidad actual mostrada en portería, pivotes y extremos para alcanzar de nuevo la segunda ronda de los campeonatos internacionales. Hay que mantener también el nivel defensivo, hay un reto contra Croacia para conseguir la clasificación en siguientes torneos y ahí es donde se verá ese ajuste. En cuanto a los hispanos, la selección masculina, se encaminan ya a un nuevo campeonato del mundo, habéis estado comentando. En el torneo de preparación disputado en Castellón, pudo probar y enfrentarse a diferentes situaciones y sistemas. En estos torneos es importante no solamente el rendimiento, ganar o perder, sino si los rivales han mostrado diferentes defensas, diferentes ataques, diferentes estilos, ritmos para poder testear. Ha quedado por ver en ese banco de pruebas partidos frente a rivales que usan frecuentemente sus extremos. No hemos tenido rivales de ese tipo y algún partido en el que los porteros rivales alcanzan rendimientos óptimos durante todo el partido, no solamente en sectores del partido. Es decir, enfrentarte a un portero que te para un 30% para que no llegues al torneo y de repente digas, uy, qué bien estuvo el portero rival. Llegar con eso testeado. No hemos tenido eso en este torneo. Es algo también imposible con solo tres partidos de preparación. Se puede decir que el balance de Castellón ha sido positivo en ese sentido porque ha habido diferentes sistemas y ha sido un buen test. No se puede llegar a todo en ese sentido. El contraataque de la selección española masculina ha ido mejorando progresivamente en precisión, partido a partido. Se empezó con mucha frecuencia frente a Argentina y poca precisión, pero ha ido mejorando. En cada uno de esos tres partidos, minuto a minuto, la precisión mejoró. También el ataque posicional de España, y especialmente el lanzamiento exterior. ¡Qué paradoja, Luis! Es decir, lo que fue el talón de Aquiles históricamente del balonmano español, ahora es la fortaleza. Ha habido un cambio generacional. Incluso podemos decir que hay una variabilidad que producen los rivales saber cómo va a atacar España. España es un equipo muy versátil en ataque, en el cual es difícil saber si te va a penetrar, si te va a conectar con pivotes, si te va a lanzar exteriormente. La paradoja es que si lo que era nuestro talón de Aquiles ahora es nuestra fortaleza, en la línea de lo que ibais comentando, le está costando a España encontrar el rendimiento defensivo, lo que ha sido históricamente su pilar. La defensa posicional, además, fue empeorando progresivamente en estos tres partidos de preparación respecto a los índices de rendimiento. También la portería. España defendió en términos estadísticos bien a pivote rival, aunque hubo un momento de partido contra Eslovaquia que dio una sensación en la cual conectaba mucho con pivote el equipo eslovaco, y aunque concedía muchas situaciones, también de manera oculta España lograba robar balones, lograba también forzar situaciones que no eran cómodas a pivotes rivales. Por lo tanto, en el balance general, la defensa de pivote no fue una debilidad. El principal problema de España defendiendo se encontró en las penetraciones. España concede muchas penetraciones a rivales, tanto en defensa 6-0 como en 5-1. Y no estamos diciendo ningún número, Luis, no estamos diciendo uh-huh. ningún dato, pero hay una sofisticada, lo conoce, red de datos detrás. No queremos aburrir con los datos, pero ahora mismo el problema de España masculina son las penetraciones. España, tanto en 6-0 como en 5-1, concede mucho espacio a rivales, es decir, lo que se le llama doblaje o comúnmente ayuda, y esto también está generando que aunque llegan pocos balones a extremos rivales, cuando les llega con bastante claridad. Por lo tanto, esas ayudas, esos doblajes, es donde puede estar la clave de la mejora de España, esa gestión de los espacios defensivos en anchura. Un saludo, Luis. Vamos a poder vivir de nuevo un campeonato mundial con tu perspectiva, con tu voz, con tu conexión día a día. Espero que tengas buen mundial y hasta la próxima.
Ojalá, Anselmo. Y ya para terminar, ¿qué previsión ves para los hispanos? ¿Llegamos a cuartos? ¿No llegamos a cuartos? ¿Qué previsión por los números que tienes?
Sí, teniendo el balance actual, España está en un ranking quinto o sexto. Es decir, si España obtiene el mismo rendimiento ofensivo y defensivo, lo normal estaría situarnos en una quinta o sexta posición. Es decir, la variabilidad en ataque que tenemos está tapando esa función defensiva. Si España es capaz de lograr mejorar ese problema que tiene la gestión de los espacios en anchura defensiva, podría meterse en semifinales. Si nos pillan el truco en ataque defensivamente, no nos metemos en cuarto. Entonces, lo lógico sería estar en quinto o sexto, y en esa construcción que España suele hacer en los años posolímpicos.
Y la gran pregunta, los grandes rivales para meterse junto a Dinamarca en cuartos de final serán España, Suecia y Noruega. ¿Podemos ganar a Suecia y a Noruega?
El modelo, mira, estoy ahora mismo estoy calculándolo, mira. Porque en condiciones normales, sí, dime.
No, porque a Noruega le hemos ganado antes de ayer, pero no me dice nada. Una cosa es un torneo internacional y otra cosa es un mundial y en tu casa.
Y además hubo dos intensidades muy interesantes. La primera parte contra son dos partidos muy diferenciados. La primera parte contra Noruega. Noruega fue muy rocosa defensivamente en el centro. España hizo 0 de 8 en lanzamientos por el centro en la primera parte. Y sin embargo, en la segunda parte España estuvo en un 80% en lanzamientos por el centro. Hubo una diferencia de intensidad. En este momento, mira, acabo de hacer el cálculo.
Sí.
Tendríamos contra Dinamarca en este momento tendríamos un 34% de probabilidad de victoria y contra Suecia sería casi muy igualado, o sea, tendríamos un 49%. Es decir, contra Suecia sería un partido bastante disputado donde nuestro ataque podría competir, y frente a Dinamarca el problema actual sería el ritmo de juego. Es decir, si España logra que el ritmo de juego contra Dinamarca fuera lento, aumentaría la probabilidad de victoria, pero Dinamarca es capaz de forzar la máquina, y uno de los problemas que ha habido en estos partidos de preparación es que no ha habido partidos de ritmo rápido en esta preparación. ¿Qué ocurre? Que tenemos a un gran cuerpo técnico, a un gran entrenador, a jugadores que saben llevar eso a cabo, y España sería capaz, como ya fue en su momento, de poderle imponer el ritmo a Dinamarca. Es decir, para poderle ganar a Dinamarca necesitaríamos jugar a un ritmo lento. En ese caso, de un 34% pasaríamos a un, aquí estoy realizando el cálculo, no estaba preparado, ¿eh, Luis? Pasaríamos a un 45%.
Yo creo que la clave, si no ganamos a Suecia, está en ganar a Noruega, que a lo mejor es más asequible aunque juega en casa, ¿no?
Sí, porque en ese caso actualmente, o sea, aquí tenemos, sí, sería, ahí estamos en un 53%, es decir, y la clave está en la gestión de los lanzamientos por el centro. Es decir, dependeríamos de nuestro ataque, o sea, de cómo gestionar ese duelo por el centro, en los lanzamientos por el centro, cómo gestionar ahí. Ahí es donde estaría la cuestión más importante y va a ser, digamos, los momentos clave. Es decir, sabes que tú has vivido muchos torneos, Luis, y muchas veces es lo que le pasó al equipo femenino, selección femenina. Hicimos un gran partido contra Francia, pero el día, entre comillas, que había que dar el do de pecho contra Polonia, no estuvimos. Pues aquí se trata muy bien de elegir, de saber seleccionar ese momento en el cual hay que estar muy bien. Y probablemente, pues como tú has dicho, ese sea el momento y el partido clave.
Pues ojalá, ojalá nos equivoquemos y vayamos y sigamos lo más lejos posible en este Mundial. Gracias, Anselmo. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Gracias a ti, Luis. Un abrazo.
El próximo jueves, 16 de enero, comienza la andadura de los hispanos en el Mundial 2025. Será en Oslo, ante Chile. Luego vendrá Japón y terminamos la fase preliminar ante Suecia. Al frente de la regeneración del equipo, Jordi Rivera. Unos hispanos con muchas novedades, con jugadores muy jóvenes, algunos de ellos hasta de 20 y menos años. Mañana parten para Noruega, cargados de mucha ilusión y con un equipo que lleva en su gen la vitola de querer ganar siempre. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, es el momento oportuno de dar entrada a los jóvenes, ¿verdad?
Bueno, siempre hemos, en medio de la veteranía que ha habido y la experiencia, han ido entrando jugadores jóvenes. En los pasados Juegos Olímpicos, España era la segunda selección más joven que ya había, con algunos jugadores con muy poca experiencia internacional y con muy poca relación entre algunos puestos, que era la primera vez que participaban en una competición. Y bueno, y ahora siguiendo un poco la tónica en este primer mundial que tenemos, pues bueno, también será entrada algunos jugadores que han sido juniors, que en ese verano también tenían sus propias competiciones, que a veces intentamos siempre respetar para que cada jugador pueda participar en sus categorías, en todas las diferentes actividades, y a partir de este enero, pues que algunos de ellos puedan tener experiencias ya más importantes con la selección absoluta.
Hombre, lo que sí es cierto, Jordi, que la juventud ha irrumpido, yo diría que con fuerza, en los hispanos, y que tienes que estar satisfecho con ese relevo progresivo del equipo, ¿no?
Bueno, lo que es evidente es que han demostrado que tienen talento a lo largo de todas las competiciones que han tenido, tanto con nosotros como con sus propios clubs. Les conocemos ya desde hace mucho tiempo, porque son chicos que empezaron en actividades como las de tecnificación y desde el CAR, pues desde edad muy temprana, desde algunos desde 14 y 15 años, y poco a poco han ido evolucionando, siempre con el respeto de que evidentemente tienen que quemar etapas y que la juventud es un estado, por sí solo no es una virtud, la virtud se tiene que ir desarrollando, los espacios se tienen que ir adquiriendo y se tienen que ir trabajando, ¿vale? Y nosotros somos una selección que, aparte de las condiciones individuales, pues el trabajo de grupo y el trabajo de equipo ha sido lo que nos ha dado éxito, y eso se requiere tiempo y se requiere que vayan, pues de alguna manera, pues empapándose un poco de lo de la historia y lo que les pueden también ofrecer los jugadores que ya tienen experiencia y que llevan tiempo asumiendo la responsabilidad de la selección absoluta.
Además, tú vienes trabajando con esta generación, cuando han sido junior, cuando han sido juveniles, desde hace tiempo, porque hablabas con ellos y ellos ya saben un poco tu filosofía y lo que quieres.
Sí, bueno, la suerte que tenemos es que desde hace ya prácticamente desde el 2017 muchos chicos de estos van pasando por el Centro de Alto Rendimiento del CAR de Granada, que juntamente con los demás técnicos y entrenadores que luego van pasando en las diferentes selecciones, pues bueno, intentando siempre que tengan un lenguaje parecido para que luego, pues cuando lleguen arriba, para ellos siempre sea más fácil la adaptación. Además, tenemos un grupo de jugadores con más experiencia, además veteranos, que de alguna manera les ayudan a la integración, que son gente, son jugadores muy agradecidos, que les ayudan y les dan consejos en continuo en todos los momentos difíciles y estando aquí en la concentración, y eso yo pienso que ayuda aún mucho más.
Supongo que te lo habrán preguntado ya bastantes veces, pero la no convocatoria de Rodrigo Corrales se debe porque evidentemente tienes una portería muy competitiva, tienes grandes porteros y tal vez pues porque ahora Sergei Hernández está en mejor forma que Rodrigo, ¿no?
No lo acataría a estar uno mejor que otro. Yo pienso que tanto Gonzalo como Sergei como Rodrigo están los tres en muy buen nivel. Y el tema está en que, bueno, los Juegos Olímpicos pues se tuvieron la responsabilidad Gonzalo y Rodrigo, así como en la clasificación del preolímpico y en la clasificación de la eliminatoria del Mundial. Y bueno, creo que es el momento también para que Sergei pueda tener su oportunidad dentro de una competición grande, y eso de alguna manera nos sirva para seguir completando pasos y tener siempre en la mayor disponibilidad y calidad pues el hecho de tener tres porteros y que en cualquier momento cualquiera de ellos pueda responder a un buen nivel.
¿Cómo piensas que va a ser este Mundial 2025 que prácticamente empieza en 48 horas? ¿Muchos cambios en muchos equipos? ¿Muchos cambios generacionales?
Bueno, hay equipos que ya vienen con un cambio, ¿vale? Por ejemplo, Suecia ya viene con unos años jugando con un equipo parecido y eso evidentemente le ha hecho una de las selecciones que siempre hay que tener en cuenta en cualquier campeonato. Va a ser un mundial difícil para nosotros porque, bueno, vamos a ver, los mundiales con tantos equipos, los sorteos al final terminan siendo determinantes para saber la dificultad de los caminos que hay hasta llegar a cuartos. Nosotros, bueno, tenemos un primer grupo con una Suecia que, como te he dicho antes, para mí es uno de los mejores equipos que hay en el Mundial, por eso de que ya lleva tiempo con los mismos jugadores. Luego está un Chile, un Japón, que siempre ya vimos en los Juegos Olímpicos, siempre da muchas dificultades a todos los equipos, pero es que luego en el cruce tenemos a Noruega, que es la anfitriona, y luego también tenemos a Brasil, que siempre es un equipo competitivo, y Portugal, que siempre tiene, cada vez parece como que da un paso hacia adelante, ¿no? Y solamente hay que verlo en los clubs, en los jugadores portugueses, que siempre están dando muy buen nivel, con lo cual, bueno, vamos a tener un mundial difícil, teniendo en cuenta que además somos un equipo que hemos cambiado algunas caras, y hasta que generemos esos automatismos, pues siempre se nota. Y luego pues un mundial donde, bueno, hay que ver los equipos locales, tanto Croacia como Dinamarca. Dinamarca siempre está ofreciendo un nivel muy alto. Croacia tiene un equipo ya joven en que estaba en los Juegos Olímpicos, con una capacidad de lanzamiento y una capacidad de reformularse. A mí es un equipo que me gusta mucho, independientemente los resultados que pueda tener. Bueno, luego tenemos una Francia que probablemente al final ha conseguido recuperar a Dicamen y que, bueno, me imagino que después de lo que pasó en los Juegos querrá reivindicarse. Y luego una Alemania que se coló en la final de los Juegos Olímpicos, también con un cambio generacional que ha ido haciendo y que, bueno, yo creo que bueno. Y luego también una Hungría que tiene un camino quizá más fácil, ¿vale?, con el grupo que le ha tocado, que eso también a veces hay que tenerlo en cuenta, porque a veces se plantan en los partidos decisivos pues con un nivel de desgaste menor y eso les ayuda a tener un mayor rendimiento.
La idea, Jordi, es que el equipo, como siempre, vaya de menos a más, pero en esta ocasión sin presión por ese cambio que estamos hablando.
Bueno, yo creo que la presión siempre hay que tenerla. Queremos ganar, queremos llegar lo más lejos posible. Tenemos esa mente del mes de enero del año pasado, pues que al final solo pudimos jugar tres partidos, y la verdad es que fue una pena, no por el hecho de quedarnos eliminados, sino por el hecho de no haber podido jugar esos cuatro partidos más, aunque nos hubiesen ido mal, pero por lo menos nos hubiese significado cuatro partidos más de experiencia en una competición importante, y eso pues para nosotros fue duro, ¿no? Como todo, yo siempre digo que las derrotas no hay que olvidarlas, que los momentos difíciles no hay que olvidarlos, todo lo contrario, ¿vale? Ni hay que pasar página, como decir, bueno, todo fue bien, aunque nos eliminaron. No, todo fue mal porque nos eliminaron, y a partir de ahí hay que reconstruir y hay que intentar impulsarnos hacia adelante, ¿vale? Y eso es lo que hicimos en ese momento con el preolímpico, con la clasificación de Serbia y con los Juegos Olímpicos, y ahora tenemos que seguir mirando de reojo lo duro que es perder, para pensar que eso nos va a ayudar pues a salir a cada partido pues a dar lo mejor de cada uno, ¿no?
De todos modos, la quinta de jugadores que lleva jóvenes es una quinta abonada al éxito, que son brillantes y, como tú dices, que tienen el espíritu de ganar. No van a dar ni un solo balón por perdido.
No, vamos a ver, son gente que están, evidentemente, han competido en su categoría, en jugadores de su edad. Ahora se van a integrar dentro de partidos donde las selecciones pues ya tienen toda la mayoría de edad, están acostumbrados a jugar en sus clubs momentos importantes, pero también arropados de grandes jugadores, ¿no? En los clubs donde están, eso también les da mucha confianza, y en la selección evidentemente tienen que dar un pasito más, ¿vale? En el sentido de que, aunque van a estar arropados de jugadores con experiencia, probablemente a veces esa responsabilidad que queda más reducida en el club por la cantidad de jugadores de nivel que tienen aquí en la selección, pues se va a notar más y necesitan dar un plus más, ¿no? Primero, porque ya no actúan en su categoría, sino actúan en la categoría absoluta, y quizá porque aquí la selección les necesita con un rendimiento más que el que tienen en su club, de que cuando pasa algo negativo ya salen los demás, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que nos va a permitir saber hasta dónde podemos llegar.
¿Quién te llamó tal vez un poquito más la atención en todo este periodo de preparación? ¿Peter Cicusa, Diori Cicusa, Ferran Castillo, Víctor Romero, Ian Barrufet?
No soy una persona, ya sabes, de decir nombres. Es más, yo creo que podría decirte que se han quedado algunos jugadores fuera de esta convocatoria que podrían estar perfectamente aquí peleando por un puesto en el Mundial, y eso es muy bonito, ¿no? Son jugadores próximos y jóvenes igual que ellos, y próximos también a la edad, ¿no? Quizá con un año más, dos años más, que están destacando en la Liga Sobal, que están teniendo los pasos diferentes, porque a veces no todo el mundo evoluciona en la misma franja de edad. Hay algunos que tienen un buen nivel y van progresando con 18, 19, 20 años, y hay alguno que cuando tiene 25 es realmente cuando empiezas a ver que realmente puede dar un buen nivel. Y ahí yo creo que estamos, ¿no? Hay una franja, como si tú viste la lista de 35 jugadores, hay ahí algunos jugadores que alguno puede decir que puede ser sorpresa, pero que están ahí pues porque en cualquier momento también pueden estar.
¿Los hispanos van a seguir con sus características propias de juego o vas a cambiar algo? Porque me imagino que, claro, tanto partido, tanto enfrentamiento, tantos encuentros a lo largo de estos años, pues a uno ya le van cogiendo un poco el truco. Siempre se cambian cosas, ¿no, Jordi?
Bueno, el cambio de jugadores ya por sí solo ya hace que se cambien cosas, ¿no? Está claro que por mucho que juguemos parecido, pues siempre hay ciertas cosas que nos permiten cambiar. Ahí está que llegamos a un Mundial en que probablemente muchos pues pensaban que iba a ser un tránsito, porque llegábamos con un equipo con algunos lesionados y con algunos jugadores con poca experiencia, y al final sacamos un buen resultado, ¿no? El que diga que las formas que tenemos nosotros de jugar pues ya no están al día, pues nadie lo diría por los resultados que tenemos, ¿no? Está claro que a veces los modelos de juego hay que adaptarlos también a las características de jugadores de cada momento, y también ver qué rivales tenemos y, como siempre, adaptarse, ¿vale? Sobre reinventarse e intentar pues siempre aportar el máximo en la pista pues para competir en función de las circunstancias que haya en cada momento.
¿Te preocupa el tema de la defensa, del centro? ¿Ya tienes claro ese centro? Porque evidentemente sustituir a esas dos torres gemelas como eran Gedeón Guardiola y Viran Morros, pues tuvieron su etapa de adaptación, una defensa en ese central casi, yo diría, que perfecta en muchas ocasiones, y sustituirles pues es complicado y se necesita tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que en eso estamos, ¿no? En que tengamos el máximo de tiempo posible. Estamos en un periodo que vinimos de un nivel defensivo muy alto, generado también, como tú has dicho, por la experiencia y por la cantidad de partidos que tuvieron de jugar juntos. También el balonmano ha ido cambiando. Antes se podían hacer muchos cambios defensa y ataque, ahora no, ahora necesitamos jugadores, muchos de ellos que que defienden de ataque y, bueno, como siempre estamos buscando ese máximo nivel, la defensa siempre nos aporta mucho porque la defensa luego hace que nuestro rendimiento en los porteros aumente, ya de por sí solo ya es un nivel alto. Si la defensa puede contribuir, siempre es algo que nos permite para poder coger balones y para poder salir al contraataque, que de alguna manera es parte de nuestras señas de identidad y que van un poco asociadas, ¿no? Hay veces que en el juego posicional tenemos una mayor dificultad porque tenemos gente pesada delante que nos está defendiendo y que, por lo tanto, nosotros a veces somos jugadores de menos peso y lo notamos más. Pero bueno, yo creo que simplemente pues es ir adquiriendo experiencia y eso nos va a ayudar a aumentar el nivel.
De las hemerotecas se ha sacado que hace 20 años fuimos campeones del mundo en Túnez 2005. Mucha evolución en el balonmano en estos 20 años. ¿Hemos pasado de un balonmano más táctico a un balonmano mucho más físico y más rápido?
Bueno, las reglas nos han marcado bastante el diferente desarrollo del juego. Y bueno, yo creo que estamos en un deporte más físico, un deporte más rápido, las transiciones, hay muchos más ataques, hay algunos, la mayor parte de los partidos tienen muchos goles, marcados especialmente a veces por el propio rendimiento de la portería, que yo creo que cada vez ha adquirido, si ya lo tenía por sí solo, ha adquirido un protagonismo mayor. Y bueno, evidentemente ha habido unos cambios que obliga pues a los jugadores que quieran estar en el máximo nivel a readaptarse. Y especialmente en la formación, pues que los jugadores entiendan que no pueden ser solamente atacantes o no pueden ser solamente defensores, sino que tienen casi, siempre que buscar pues la máxima formación, la formación más completa, ¿no? Y esto parte desde los momentos más tempranos, ¿no? Que el jugador empieza a jugar y entender que atacar es muy bonito, pero al final defender es lo que te va a dar el estar en cualquier selección y en cualquier equipo de alto nivel, ¿vale? Porque realmente hoy se rentabiliza mucho un jugador que, aunque no sea 10 en algo, pueda ser 9 o 8 en las dos partes, tanto para defender como para atacar.
El objetivo, Jordi, después de lo que hemos hablado del calendario, que va a ser complicado porque no lo vamos a tener fácil ni en la fase preliminar ni en la main run, porque vamos a tener equipos de enjundia que nos van a complicar la vida, ¿llegar a cuartos con este equipo en estos momentos sería satisfactorio o como siempre se va por todas?
Bueno, yo creo que el primer paso pues es intentar clasificarse de la mejor manera para la siguiente fase. No es lo mismo pasar con 4, con 2 o con 0 puntos, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando estás en la siguiente fase, el objetivo es entrar en cuartos. No creo que ese es el objetivo más importante. Y yo creo que la selección siempre ha demostrado el trabajo y la expectativa paso a paso y eso nos ha dado fruto. Sabemos que somos una selección que si no juega bien no lo va a tener fácil con nadie, que necesita siempre salir con la máxima exigencia posible, sea quien sea el rival. Y además somos un equipo que, como sabes, participa todo el mundo, que todo el mundo intenta siempre tener su rol y tener sus minutos, y eso nos permite que a medida que se va avanzando la competición, el equipo siempre siga manteniendo ese nivel de rendimiento que te permite poder actuar hasta el final de la competición, y eso es lo que intentaremos hacer.
Lo que sí está claro es que al aficionado, a la gente del mundo del balonmano, hay que decirle que de momento no pidan mucho, que hay que tener paciencia y que no se crean después de los grandes logros que llevamos. Recordemos que en los dos últimos mundiales hemos sido terceros, que venimos de ser también bronce en los Juegos Olímpicos, que bueno, que hay que tener paciencia y que dar tiempo al tiempo, ¿verdad, Jordi?
Bueno, yo siempre creo que la gente que ve a la selección lo que le gusta es disfrutar de un equipo competitivo, y eso es lo que vamos a intentar hacer. En los Juegos Olímpicos se ganó y se perdió, pero el equipo nunca le perdió la cara a la competición en ningún partido. Es curioso que precisamente el partido que más fácil se perdió fue un exponente importante para que nos pudiésemos clasificar y para que pudiésemos tener un buen emparejamiento. Hay que recordar que con Suecia íbamos perdiendo claramente, pero el equipo peleó hasta el final para terminar solamente perdiendo de 3, y esa diferencia de goles es la que nos permitió quedar después terceros. tuvimos partidos siempre hasta el límite, ¿vale? Con prórrogas, etcétera, etcétera. Yo creo que la gente lo que le gusta es estar enganchado a un equipo, pues que genera valores, como puede ser la lucha, como puede ser la cooperación, como puede ser el compañerismo, y eso son lo que nos tiene que dar lo que tiene que ser nuestra seña de identidad. A veces perderemos, a veces ganaremos, ¿no? Tenemos que asumir las derrotas como algo que nos obliga a cambiar, ¿vale? No como una situación que decimos, bueno, todo está bien, todo ha sido bonito, toda esa experiencia, no, experiencia, todo el mundo lo que quiere es ganar, ¿vale? Y cuando se pierde, lo que es, siempre hay que ser críticos y hay que estar tristes para que eso nos sirva luego para impulsarnos hacia volver a ganar, ¿no?
Ya para ir terminando, Jordi, ¿tus favoritos para estar en el podio de este Mundial 2025?
Bueno, Dinamarca es un equipo local, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Noruega es un equipo local y Croacia es un equipo local, que además tienen todos sus partidos en, porque bueno, las ventajas que tienen los equipos por el hecho de jugar en casa son muy grandes, con lo cual siempre hay que entenderlos como favoritas. Francia quizá porque viene de lo que pasó con el tema de los juegos y querrán reivindicarse, ¿no? Hungría podría ser también una selección porque tiene un calendario, tiene un camino quizá bastante asequible. Egipto porque siempre es un equipo que ha tenido generaciones y que se le exige estar allá por la cantidad y calidad de jugadores que tiene, ¿no? Y que está siempre apretando para estar en la parte de arriba. Y bueno, y luego tenemos una Alemania y con unos cambios que ya ha hecho importantes y que en los juegos yo creo que el hecho del resultado que obtuvo ahí le puede dar confianza pues para tener un buen resultado.
Pero lo que sí tenemos que ser claros, Jordi, Dinamarca, aunque nos duela, está un peldaño, no voy a decir dos, un peldaño por encima del resto de las selecciones a fecha de hoy.
Sí, pero los partidos son los partidos, o sea, está claro que todos le ponemos la señal de favorito y en los juegos pues la verdad es que demostró tener un buen nivel, pero también hay que pensar que en cuartos de final solamente ganó de uno, en las semifinales solamente ganó de uno, y sí es verdad que luego en la final pues dio una masterclass, ¿no? Y ganó con mucha diferencia Alemania, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que hay veces que hay partidos que o bien porque un equipo está muy bien o el otro no le sale o porque tiene demasiada responsabilidad, siempre se puede ganar. Sí es el equipo favorito y a batir ahora en estos momentos en cualquier competición. Pero bueno, incluso nosotros hemos demostrado que se le puede competir. Acuérdate que no hace mucho, hace precisamente 2 años, en el Europeo del 22, en semifinales, España le ganó y pasó a la final. Y los partidos que hemos tenido con ellos siempre han sido partidos muy igualados y que se ha llegado a la parte final, estoy hablando de lo que es la competición, ¿no?, de los partidos amistosos, uh-huh, y que se ha llegado siempre con alguna opción para poder pasar, ¿no? Entonces, bueno, están ahí, pero bueno, cuando toque ya hablaremos de ellos, ¿no?
Pues Jordi, mañana viajáis ya para Noruega, mañana martes, toda la suerte del mundo, que sea el mundial que tú quieres o que tú deseas en todas las facetas, y allí estará con vosotros acompañando un año más la cadena COPE a la selección española, a los hispanos, para contar a todos los oyentes y por supuesto a todos los aficionados lo que vayáis realizando y vayáis haciendo a lo largo del Mundial. Lo dicho, Jordi, mucha suerte y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos como siempre.
Muy bien, muchas gracias y agradeceros siempre el seguimiento que hacéis y el hecho de venir con nosotros a las competiciones a apoyarnos al máximo.
Un fuerte abrazo, Jordi.
Chao, hasta luego.
En De Rosca nos preocupamos por la salud de los jugadores, de las jugadoras de balonmano, y queremos saber, conocer, entender cuáles son las lesiones que más se producen en el 40 por 20, sus recuperaciones, sus cuidados y las prevenciones. Para ello contamos con la experiencia, los conocimientos y el magisterio del doctor Juanjo Muñoz Benito, jefe de los servicios médicos de la Real Federación Española de Balonmano y miembro de la Comisión Científico-Médica del Comité Olímpico Español. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis. Muy bien.
Bueno,
muy
oye, bien. ¿De qué nos hablas hoy, Juanjo? A ver, cuéntame.
Pues, a ver, al hilo de lo que ha sucedido en el torneo internacional de España, ¿sí? Os iba a hacer una mención de las lesiones musculotendinosas.
Pues vamos allá.
Que son las más frecuentes en nuestro deporte y en general en el deporte, en todo el deporte, sea cual sea la disciplina, ¿no?
Sí.
El problema de las lesiones musculotendinosas es que a veces las subestimamos y no les damos el valor que realmente tienen, ¿no? Y eso provoca muchas veces lesiones que se nos van cronificando, ¿no? Que se nos van haciendo ya como pegadas a nuestro cuerpo. Y al final eso puede limitar el rendimiento, puede disminuir el rendimiento, ¿no? Y ese es un poco el paradigma de que lesiones que algunas veces podrían ser leves se nos convierten en menos leves, que lesiones que a veces consideramos que son banales, pues no lo son tanto, y luego que en el alto nivel, en la alta competición, pues el deportista tiene que estar al 100%, si no lo está, su rendimiento va a disminuir y luego además aparece una sintomatología clínica de dolor, de impotencia funcional, de disminución, que va mermando su rendimiento, su moral y todo, ¿no? Y hemos tenido, desgraciadamente, en el último partido del torneo internacional de España, pues una lesión muscular súbita, ¿no? No ha sido cronificada ni nada, sino una lesión súbita.
Una lesión que se puede recuperar para el Mundial, ¿no, doctor?
Yo no estoy en contacto con el servicio médico de que estará con la selección absoluta. Yo creo que va a ser difícil. Porque el plazo de las lesiones musculares siempre es más largo de lo que nos gustaría, ¿no? Esas curaciones milagrosas, milagrosas un poco entre comillas, realmente responden a o no lesiones musculares o lesiones musculares microscópicas, ¿no? Lo que llamamos las microroturitas, ¿no? Que realmente son contracturas o son daño muscular retardado, ¿no? No quiero ponerme así en plan muy médico para que pueda toda la audiencia pues entenderlo bien. Hacemos deporte y decimos, oye, al día siguiente, a los dos días, tenemos agujetas, ¿no? Eso que se llama así agujetas clásicamente. Bueno, pues realmente eso es un daño muscular retardado que aparece como consecuencia de la fatiga, de la sobrecarga que hemos generado en esos músculos al hacer una actividad. Eso sí que con un masaje, con una sesión de fisioterapia, con estiramientos, con alguna ayuda incluso farmacológica o nutricional, pues oye, eso lo recuperamos. A eso no me refiero. Me refiero a la lesión que un jugador, cuando va a hacer un gesto, de repente nota un pinchazo. Nota que algo le ha pasado en ese músculo o en ese tendón. Y ahí ya, aunque la lesión sea leve, que podemos hablar de las calificaciones, de cómo calificamos las lesiones musculares o las lesiones tendinosas y tal, decimos, es un grado 1, es el más benigno, pero sí que nos lleva de 7 a 10 días de evolución, ¿no? Y ahí, pues, con el Campeonato del Mundo en ciernes tan inmediato, va a ser muy justito.
Y, doctor, también hay que hablar un poco, yo creo, que de la salud mental de los jóvenes que lleva Jordi Rivera entre 19 y 21 años. Hay que quitarles la ansiedad y el estrés, me imagino.
Sin duda, porque además esos son factores disparadores de lesiones. Es decir, un deportista que está sometido a unos niveles altos de ansiedad es mucho más susceptible de lesionarse que un deportista que no lo está. Aquí hay una vacuna fenomenal, y lo digo con orgullo, de pertenencia a una vacuna fenomenal que tiene la selección absoluta, y es el compañerismo, el sentimiento de equipo, la camaradería que se decía antiguamente, que ahora decimos, oye, ese estar integrado en un grupo. Eso es muy importante, porque aunque el nuestro es un deporte colectivo, luego individualmente cada uno de los deportistas sabe si lo está haciendo muy bien, si lo está haciendo regular o si lo está haciendo mal, porque el jugador que tiene enfrente le está superando en defensa, porque no puede superarle en ataque, por lo que sea, ¿no? Por muchas. Entonces hay el sentimiento de equipo de que el resto de sus compañeros le están animando, le están apoyando, le están dando tranquilidad. Eso es una vacuna vamos, de mejor que, no digo mejor que las vacunas convencionales de las médicas, pero sí que es un factor de prevención, y esto lo digo en serio, un factor de prevención muy importante para evitar ese estrés y esa ansiedad que todos, cuando hemos sido muy jóvenes y hemos debutado con la selección absoluta, pues tienes. Eso es inevitable. El que diga que no es una... Lo que pasa es que frente a esa ansiedad, pues viene el desparpajo de los jóvenes, con que son todos los que han subido de la categoría junior, son jugadores sobre todo muy experimentados, porque están jugando en nuestra liga, en la Liga Sobal, algunos ya están jugando a nivel internacional, y luego que han conseguido grandes hitos con la selección junior y con la selección juvenil en su momento, ¿no? Y entonces tienen ese desparpajo que les permite, oye, hacer acciones que te sorprenden jugadores jóvenes, ¿no? Y luego además, cuando no les sale tan bien, el equipo y el banquillo y los oficiales les están animando, y eso es muy importante para que, oye, coger confianza y, en el caso que nos ocupa a nivel médico, evitar ese riesgo de lesión sobreañadida, ¿no?
Doctor, ha vivido muchos mundiales, muchos europeos, muchos juegos. La selección española, yo digo que es un equipo diésel, que va de menos a más. A partir de ahora, que hay que tener mucho cuidado, ya que entramos en el mundial o en el europeo, es decir, en una competición, con la alimentación y la preparación física, ¿hay que bajar la intensidad?
Lo del diésel es una... me ha hecho mucha gracia, porque lo que sucede, yo más que diésel, el tema es que hasta que se van acoplando, hasta que se van creando todos esos automatismos de sinergias de jugadores que no han estado y que ahora entran, pues eso conlleva un tiempo, ¿no? Eso yo creo que en el torneo internacional lo hemos visto, ¿no? El último partido contra Noruega, pues fue francamente, fíjate, frente a un rival mucho más difícil, y fue francamente mucho mejor, ¿no? Es verdad que estamos ya, lo que nos pase negativo ahora, a 4 días vista del inicio del Campeonato del Mundo, es muy complicado. Ahora sí que es muy importante descansar, sí que es muy importante seguir alimentándose bien, porque este grupo, como todos los grupos que tenemos, son gente muy muy concienciada y muy concienciada para comer y alimentarse bien, y ajustar ya más personalizadamente el tema de preparación física, ¿no? Y luego, por supuesto, seguir con los entrenamientos, que son indispensables para conseguir algo.
Por supuesto, doctor, que siempre es un placer charlar contigo, y desde luego siempre se aprende algo. Gracias, Juanjo, un fuerte abrazo. Hasta otro día.
El placer es mutuo. Un abrazo para todos. Vale, Luis, y para ti.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
Adiós. Otro. Hasta luego.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con dos grandes compañeros y dos grandes amigos. Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola, Ángel. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Muy buenas, compañeros.
Y también Jaume Rielo, compañero de Radio Nacional de España en Cataluña. Hola, Jaume, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, compañeros? Feliz año, por cierto.
¿Eh? Igualmente, feliz año para todos. Feliz año. Bueno, pues vamos a comenzar la tertulia con una noticia de última hora que me acaba de llegar. Es una baja en la selección española de los hispanos que viajan mañana a Noruega. Es la baja por rotura fibrilar de Koldi Odriozola.
Mira, decía el doctor ahora en la intervención previa que no veía casi posibilidades de que pudiera estar en el Mundial porque necesita mínimo 7-10 días de recuperación. Bueno, pues mala noticia para Koldi, ¿no?
Sí, y además recordemos que en esa lista de 35 jugadores que la Federación Española de Balonmano entregó a la IHF están Carlos Álvarez, de la de Mar de León, Mamadou Dikou, Alex Gómez, que no está en condiciones de ir y por lo tanto no va, Koldi Odriozola, que es baja, Ferran Solé, que ya está con la selección. Entonces la duda es, llegará Carlos Álvarez, de la de Mar de León, llegará Mamadou Diokou, o al final se podrá repescar a Leith Gómez. Es decir, yo hace 5 minutos acabo de ponerme en comunicación con una persona a la cual le he preguntado cómo está el tema y me dicen que lo de Coldi Odriozola se va a anunciar esta tarde porque todavía no está cerrada la incorporación, porque le hace falta un extremo derecho. Y vamos a ver si dentro de esta lista que digo está Carlos Álvarez, de la de Mar, Mamadou Diokou, del Oporto, Aleix Gómez, recordar que se estaba recuperando y que sigue recuperando, no creo que se le pueda volver a llamar a la selección porque seguirá su proceso, y se ha caído también Coldi Odriozola y Ferran Solé es el único que está a fecha de hoy. Pero bueno, estaremos atentos a ver cuál es el jugador de la selección que suple a Coldi Odriozola. Bueno, una baja importante, ¿no, Ángel?
Sí, 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 importantísima, sobre todo por la experiencia. Porque yo creo que Carlos ya ha estado en dinámica de selección y ha estado en dinámica de grupo, ha trabajado con Jordi Rivera, que debe conocer también los sistemas. Diokou, pues no sé hasta qué punto ha hecho esa sistemática previa, pero en cualquier caso, bueno, es una baja la de Coldi, sobre todo a nivel de experiencia, a nivel de lo que te aporta en cuanto al juego, el número de goles, que siempre más o menos es un juego irregular, al contrario, uh-huh. Y que evidentemente pues puede aportarte todo esto, ¿no? Y que estaba en un estado de gracia importante, como lo ha demostrado o lo está demostrando en este principio de temporada en su equipo y en la Champions, ¿no? En la Liga y en la Champions, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué jugador se lleva, en este caso Jordi, porque otras combinaciones posibles es que un lateral te pueda jugar de extremo, o a veces hasta un pivote, reconvertirlo a extremo en variantes tácticas que se inventan los entrenadores, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, yo creo que no va a hacer inventos Jordi, sí, que va a ir a por un extremo derecho nato.
Eso, Ángel, esos planes B y C me cuadran más si hubiera pasado allí.
Exacto.
¿Y tú cómo lo ves, Jaume?
Pues en la línea de Ángel, es un jugador Coldi que te aporta muchísimo en ataque, un lanzador de 7 metros, percutiendo desde el extremo, pero también en defensa, en el avanzado, en el 5-1. Sumado a la baja de Aleix, tenemos ahí dos bajas muy importantes, de los que serían los dos extremos titulares, ¿no? Desde la derecha, jugará Ferran Solé, que es un jugador con mucha experiencia y que tiene ese lanzamiento desde 8 metros, que está bien cuando se desdobla hacia el centro. A mí es algo que me gusta mucho de Ferran Solé, y yo creo que no hará inventos Jordi Rivera, que se traerá un extremo puro y probablemente Carlos Álvarez, al que ya conoce, y que se lo llevó en una de las últimas concentraciones. Creo que Diokou todavía no ha debutado con los hispanos, sería, no sé si precipitado, que debute ya directamente en un mundial, pero Carlos Álvarez sí que ha estado en dinámica de hispanos y para mí ahora mismo es el que estaría en la pole position, ¿no?, para ocupar esa posición.
¿Os ha gustado el torneo internacional de España, Ángel?
Hombre, a ver, si lo juzgas por los resultados, claro, sobre todo la manera como se consigue esa victoria ante un equipo de campanillas como es Noruega, ¿no? Si lo juzgas a nivel de sensaciones, también ha sido positivo, porque bueno, pues podemos decir que el equipo ha ido en una dinámica ascendente, y si lo juzgas pues por el hecho de cómo tiene que ser un torneo de cara a la preparación de un gran campeonato, pues también, ¿no? Porque los rivales te proporcionan ese nivel competitivo que necesitas a escasos días del inicio de un campeonato del mundo. Yo creo que sí, que en general la nota es muy positiva, ¿no?
¿Y tú cómo lo ves, Jaume?
En cuanto al juego de España, resultados, yo creo que España quizás ha ido de menos a más. El partido contra Noruega es el mejor, especialmente la segunda parte, ¿no? La primera tenemos muchos problemas, especialmente en defensa, y luego a mí lo único que me podría medio preocupar es la cantidad de goles que ha concedido España en este torneo contra selecciones que sobre el papel son menores, como Eslovaquia, Argentina. La primera parte tampoco es muy buena. el torneo es de menos a más, pero sí que sirve para preparar, para probar cosas. El partido contra Eslovaquia, Jordi incidió mucho en la defensa 5-1 en la primera parte. El partido contra Noruega utilizó ese 7-6 que nos ha venido bien en algunos momentos. Y Luis, me acuerdo, por ejemplo, esa eliminatoria de cuartos de final contra Egipto del pasado torneo olímpico, se remonta con el 7-6, y eso hay que irlo trabajando, y se trabaja en partidos de este estilo. Yo creo que ha sido un poco así el torneo de España, y el formato no sé qué os ha parecido a vosotros, el hecho de que sean 6 selecciones, 2 triangulares, a mí personalmente me ha gustado, ha sido un TIE con mucho nivel, y sí que me hubiera gustado algo más ver a España contra alguna selección potente, además de contra Noruega, o sea, por ejemplo, jugar contra Egipto también me hubiera gustado para tener un termómetro más de cara al Mundial.
Sí, lo que pasa es que yo creo que Jordi lo que ha tratado es que el equipo fuera de menos a más. Es decir, por ejemplo, Argentina...
Y probar cosas.
Claro, Argentina tiene un potencial, Eslovaquia tiene más potencial, yo creo, que Argentina en estos momentos, y luego ya pues rematar cuando el equipo ya está un poco engrasado con Noruega, ¿no?
Y... Hombre, si te fijas, Luis, más o menos eso es lo que vas a tener en la primera fase de este Mundial, ¿no?
Cuidado con Japón, Chile... Cuidado con Japón.
Claro, sí, por eso te digo, pero Chile puede ser una Argentina, para ponernos en situación. Japón puede ser un equipo muy correoso como lo puede ser el eslovaco. Y luego acabas yendo también de menos a más con un nórdico que tiene un nivel parecido como Noruega, ¿no? Es decir, que bueno, yo creo que en ese sentido el calendario y los rivales no son elegidos hacia el azar, no son casuales. Supongo que Jordi lo ha estudiado muy bien a la hora de, como decía bien Jaume, de ir de menos a más, ¿no? Como el calendario que vas a tener en esta primera fase del Mundial, ¿no?
Un calendario que, como decís, se va de menos a más. Luego en la segunda fase posiblemente nos veremos con Noruega, a la cual acabamos de ganar. Luego tendremos también a Portugal y, por supuesto, tendremos a Brasil. Brasil no es fácil, Portugal es un equipo que siempre va a más. Y yo creo que para estar en cuartos de final, porque, claro, ahí es donde está la madre del cordero, va a ser una lucha tremenda entre España, Suecia... y Noruega. Pasan dos, ¿eh?
Siempre y cuando, Luis, si tú lo bien sabes, bien lo conoces, no te encuentres el Brasil de Montpellier, es decir, un Brasil que te pueda comer la tostada, ¿no? Un Brasil, aparte, Jordi los conoce perfectamente porque ha sido su seleccionador, pero sí que es verdad que a priori hay 3 equipos claramente en esta parte del cuadro para 2 plazas, ¿no? Es decir, la cosa va a estar entre... Y en función de cómo pases la primera fase, los puntos, ¿no? Es decir, Noruega, Suecia y España, de esos 3, 2 van a poder ir a la lucha por las medallas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, vamos a ver cómo se da el campeonato, ¿no? Para nuestros hispanos.
Hombre, yo antes le decía que hablábamos con Anselmo Ruiz Alarcón, que sabéis que es una persona que maneja unos datos de una maravilla y que no se suele equivocar, que el partido clave, a mí Suecia me da mucho respeto, ¿qué queréis que os diga? Porque Suecia, evidentemente, el conjunto sueco nos tiene de alguna forma cogida la medida, pero el partido clave puede estar con Noruega, ¿eh? Cuidado.
Sí, y en Noruega, con el factor cancha en contra, sí, con el pabellón a tope, ¿no?, ahí en Oslo, y puedes estar jugándote la clasificación en función de lo que haya pasado en la primera fase contra Suecia. En teoría, ahí debería estar las 2 plazas, entre España, Suecia, Noruega. Lo que decís, ojo a Portugal, que desde hace muchos años venimos diciendo que es una selección emergente, ¿no?, que tiene mucho mucho talento, muchos jugadores jóvenes que apuntan alto. Ojo a Brasil, que tiene individualidades que te la pueden liar en un día suelto. Brian Monte, por ejemplo, me acuerdo en un partido con el Barça en Champions, que Brian Monte creo que hizo 9 goles y el Montpellier le ganó al Barça. Hay que ir partido a partido, pero sobre el papel sí que entre esas 3 debería estar las 2 que pasen a las eliminatorias.
Hombre, a mí lo que me transmite optimismo es que este relevo generacional nos está permitiendo llevar una selección físicamente más larga. Y me explico, va a haber equipos que acusen el calendario, que lleguen al quinto, sexto partido ya, con muchos minutos acumulados y con muchos años de minutos acumulados, y España va a llegar un poquito más fresquita este año. A lo mejor por ahí también podemos ganar algún puntito de ventaja. No obstante, si pasas con 4 puntos a la main round, yo creo que estás en cuartos, y efectivamente va a ser Suecia, Noruega, España quien el triunvirato que se juegue ese pase.
Y en ese triunvirato, ¿pensáis como yo? ¿Mejor Noruega? Bueno, mejor Noruega no. ¿Más asequible a lo mejor Noruega que Suecia? Porque Suecia nos tiene cogido el ritmo, ¿eh?
Pero a España, bueno, en este tipo de torneos, no se nos ha dado mal Suecia últimamente.
En el último Mundial les ganamos el bronce, ¿eh? En Suecia, en Estocolmo.
Pero acuérdate quién estaba lesionado, ¿eh? Que no jugó.
Sí, Gottfridsson. Gottfridsson, claro. Se lesionó en la mano, es cierto. Pero bueno, que el resto de jugadores no son mancos, ¿eh? Que Suecia tiene un equipazo y España jugó muy bien aquel día. No sé, son dos selecciones de muchísimo nivel, ¿eh? A mí me cuesta elegir entre Suecia y Noruega. Un poco susto.
Son primos hermanos, entonces cualquiera de los dos, si tiene un buen día, es que hoy está todo tan igualado que se decide todo por pequeños detalles, ¿no? Por un 7 metros que lo puedas meter, por un balón al poste, por una pérdida, es decir, ahora mismo yo diría que entre estos tres equipos para dos plazas, cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Es decir, la verdad es que también hablabais de que, lo decía Jaume, ¿no? Que Noruega juega en Oslo, en casa, pero es que Suecia va a tener una colonia de aficionados también por proximidad geográfica,
claro.
Brutal, ¿no? Y no sé hasta qué punto les interesa también a ellos mismos a nivel de entradas de todo que estén noruegos y suecos, ¿no? En las siguientes rondas. Yo creo que, a ver, eso es un hándicap con el que sabe España que va a tener que jugar, que lo va a tener en contra, pero cada vez también es un factor motivacional enorme, ¿no? Y que en ese sentido supongo que a nivel de grupo Jordi lo tendrá muy, muy trabajado para que no se dejen influir por esos ambientes hostiles que ya hace mucho tiempo, porque aparte saben estos jugadores jugar en ese tipo de situaciones con sus equipos a nivel de Champions y obviamente, pues no sé, hace un momento hablabais de los jugadores de la plantilla, si queréis lo podemos analizar. A mí me parece que el equipo que lleva Jordi para este Mundial a nivel de relevo generacional ya está hecho y es un equipo con muchas garantías, con enorme calidad en todas sus líneas y que yo creo que va a dar un gran rendimiento, ¿no?
Sí, pero sobre todo, Jaume, yo creo que lo que no hay que hacer es meterles presión a esta selección que está en, digamos, regeneración y está recomponiéndose otra vez.
Pues entonces volvamos de nuevo a la pregunta de la tertulia inicial de este programa. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Ganar el Mundial? No. ¿Formar? Sí. ¿Generar una transición?
Sí.
Sí, pues ya está. No, vamos a dejar ya de hacernos cosas mentales raras y vamos a decir dónde está la línea que divide el objetivo del éxito. Porque no hay que decir la palabra fracaso.
¿Cuál es el objetivo, Juan Carlos? Si no llegamos a cuartos, ¿es un fracaso?
Claro, no, en absoluto. Si estamos hablando de jugadores como los hermanos Chikusa, que ya saben lo que es el éxito en categorías inferiores, si estamos hablando de los hermanos Dushebaev, que son un poquito los que tienen que llevar la batuta y el timón, de jugadores como Casado, que está acostumbrado a 1000 batallas en estas lides. Es decir, que tenemos portería porque, bueno, no está Rodrigo, pero está Siarey, sigue Gonzalo. Quizá este Mundial puede ser el último Mundial de alguno de estos jugadores porque no sabemos si van a estar todos ellos en Los Ángeles 28, que podría ser el próximo final de ciclo, ¿no? Pero obviamente a mí me parece que línea a línea, jugador a jugador, es un equipo que es capaz de llegar hasta el máximo. Sin presión, obviamente, Ángel,
Pero si no llegas, ¿es un fracaso?
Tampoco, no, en absoluto.
Claro,
en absoluto,
pues por eso digo que en esta ocasión hay que establecer la línea que delimita el objetivo del éxito, no el fracaso del éxito. Que en esta ocasión podríamos decir...
En este país, pero tú sabes que en este país somos resultadistas y que evidentemente
Correcto. Cuando
hablamos de hispanos vamos siempre a por lo máximo. ¿Qué es lo máximo? El oro. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado muy bien.
pero si no se gana, no pasa nada. Oye, nos hemos dado con un canto en los dientes por conseguir un bronce en los últimos Juegos Olímpicos. Oye, pues que sepamos dónde estamos, ¿no? Es decir, la competición, que es el mejor juez, te pondrá donde debas estar. Si tienes un mal día contra Brasil o contra Portugal, pues no llegarás a alcanzar la cima de las medallas o el techo de intentar pelear por las medallas. Pero, hombre, ponerte no sin presión el ideal de poder llegar a esa ronda de semifinales, que es donde realmente tienes opción de ganar una medalla y seguir con esa senda de éxitos, pues oye, ¿por qué no? Pero sin presión, como decís, es decir, que se consigue, perfecto, que no se consigue, pues oye, no pasa nada, estamos en ese relevo, en ese final de ciclo que tiene que ser Los Ángeles 28. La línea tiene que ser exactamente igual para los hispanos, la misma que para las guerreras, con una salvedad, que las guerreras sí que es un equipo 100% en construcción y en estos hispanos actuales hay muchos mimbres de jugadores que saben lo que es estar en lo más alto, ¿no?
Pero la afición, no la afición profunda, la afición de calle, la afición rasa, ¿va a saber entender un tránsito hacia Los Ángeles 28 sin una medalla en un torneo internacional?
Depende de cómo se lo expliquen los medios de comunicación, depende de también cómo se lo explique la propia federación y cómo se lo explique el propio Jordi, ¿no? Depende de cómo se les pueda convencer al aficionado de cuál es realmente el objetivo. Ese va a ser el primer mensaje que hay que transmitir. ¿Cuál es el objetivo? Pues el que dictamine el seleccionador.
Claro, claro, está claro. Está claro, de todos modos, yo insisto en lo que he dicho antes, hay que tener paciencia, no hay que exigirles mucho porque estamos en una regeneración y una renovación del equipo y este equipo tiene que asentarse. Aunque, ¿sabéis a mí lo que me sigue preocupando mucho? Y antes no lo decía también Anselmo Ruiz de Alarcón, el centro y la defensa es nuestra gran debilidad en estos momentos, ¿eh?
Es donde estamos reconstruyendo, especialmente en la defensa, ¿no? Porque estamos buscando esa eterna nueva dupla, ¿no? Después de las Torres Gemelas, y ahí es donde está haciendo pruebas Jordi Rivera, y es quizás el punto débil, ¿no? De los hispanos.
Pero es que, claro, Gedeón y Vinan, solo ha habido dos a lo largo de la historia. Hay
correcto.
Que buscar esos perfiles, ¿no? Entonces, es cuestión de tiempo. Es cuestión de ver si en la base hay jugadores de esa morfología, ¿no? De esos corpachones, esos armarios roperos de 2 metros, ¿sabes? Es decir, se tienen que encontrar, se tienen que formar. Bueno, pues lo que dice, dentro de ese relevo generacional, a 4 años vistas, existen ese tipo de jugadores capaces de llegar a la selección y dar ese nivel de los Viren y Gedeón. Oye, pues perfecto, pero ¿qué decís? Hay que tener la cabeza sobre los hombros y evidentemente saber, bueno, pues cuáles son esos puntos fuertes que hay que seguir manteniendo, cuáles son los puntos que hay débiles que hay que mejorar y a partir de ahí pues seguir construyendo, ¿no?
A mí me gustaría decir una cosa, Luis.
Sí.
Yo creo que sí se les tiene que exigir a esta selección resultados. O sea, si miras la plantilla, jóvenes, hay unos pocos, o sea, debutantes y gente pensada más a 4 años vista, pues tienes los que entran nuevos, que si Ferran Castillo, que si Víctor Romero, Ian Barrufet, los dos Cicusa, aunque... para mí Petar es un jugador ya de primera línea, de élite a nivel mundial. Es un jugador que podría estar en prácticamente cualquier selección del mundo. Fuera de esos, esta es una selección muy reconocible, es que no tiene nada que ver la realidad de los hispanos con la de las guerreras. Y esta selección yo creo que sí que hay que exigirle estar en cuartos de final como mínimo. Como mínimo, venimos de lograr una medalla de bronce, que sí, que a veces es verdad, no valoramos todo lo que consigue esta gente, pero que es una selección muy reconocible, que vas mirando línea por línea y son jugadores que son veteranos, que ya tienen muchos campeonatos de Europa, del mundo y Juegos Olímpicos a sus espaldas, que no tiene nada que ver la situación de las guerreras con la de los hispanos y que no nos podemos quedar con, mira, Víctor Romero ha dado buenos minutos y Ian Barrufet como aporta en defensa, tal, un extremo alto. No, yo creo que si no llegamos a cuartos de final es un fracaso y que el lugar de España debería ser ese, cuartos de final, semifinales. Más allá, un éxito rotundo. Menos de eso, yo creo que sí que habría que hablar de no sé si fracaso, pero sí decepción.
Sí, pero Jaume, lo que decía antes, Ángel, no te olvides que hay un trío, Suecia, Noruega, España, uno se cae.
Sí, sí.
Y no nos olvidemos, primero
estar peleando con esas.
Claro,
¿sí?
Primero jugamos en Noruega, es que después
yo,
Suecia.
Yo no considero que España sea inferior a Noruega, incluso a Suecia. Yo creo que está en el nivel, que está en esa pelea.
Sí, sí, pero los suecos ya hicieron la regeneración, están en un gran momento. Noruega también tiene un buen equipo, nosotros tenemos un buen equipo, evidentemente, pero estamos acoplándonos y nos estamos formando. Y lo que decía Ángel, Noruega juega en casa, todos sabemos cómo es la IHF y cómo es nuestro amigo el egipcio, ¿eh? Y luego Suecia está al lado. Yo no se me olvidará en la vida una presentación o la presentación en el Consejo Superior de Deportes del Mundial de España 2013... Y el discurso del egipcio, de Hassan Mustafa, fue decirle a Juan de Dios Román: esperemos que sea una gran organización y veremos a España en la final. ¿España jugó
sí,
la final?
El anfitrión, ya todos sabemos lo que ocurre en esas sí. cosas, está claro. Pero,
pues aquí son tres.
También es como...
Sí, pero
como
Juanca, ¿dónde juegan?
Caer,
uno no cabe.
Uno, vale, pero Dinamarca está, perdón, dos peldaños por encima.
Sí.
Bien. Y luego están, que juega en su casa y en no un duela. Pabellón que lo han hecho en un campo de fútbol sí. de 15.000 espectadores que hay que llenarlo, juega Noruega. ¿Vale?
O sea, que estás diciendo que
billetes.
Oro...
Esos son
oro,
muchos billetes.
Oro Dinamarca, plata Noruega, bronce Croacia.
No.
Según Mustafa.
Bueno, Mustafa se lleva el oro, la plata y el bronce, los tres.
Bueno, pues entonces ¿para qué vamos?
No. Pues porque hay o sea, la cantidad de suecos que habrá allí también es algo que evidentemente a la organización del Mundial le interesa. Le interesa más en cuanto a entradas, en cuanto a todo eso, que pase Suecia que no que pase España. Pero vaya, yo creo que a España hay que exigirle que esté ahí. Y ya no es el resultado, sino cómo caes también. O sea, si caes peleando tal, pues bueno, se vende de otra manera que si te pintan la cara con todo el respeto.
Y nos estamos olvidando... Sí, dime. No digo que nos estamos olvidando de Francia, cuidadito que
yo no me olvido, Luis, yo no me olvido.
El retorno de Dicamen es muy importante y también Prandi, mucho cuidado.
Sí, Remili, sí, no, yo en la línea que decía Jaume, perdonar, claro, es que Jaume ha hecho un apunte muy interesante, es decir, de los nuevos jugadores que incorpora Jordi, que a lo mejor pueden ser desconocidos, entre comillas, aunque hay apellidos ilustres como el de Barrufet, son jugadores que tienen experiencia acumulada. O sea, la campaña que está haciendo Ian en Melsung, en Alemania, es extraordinaria. Mm. Lo que está haciendo Jorge en Montpellier es digno de lo que está haciendo Petar en el Barça. También es decir, que son jugadores nuevos, entre comillas, a lo mejor desconocidos para el gran público o la afición, pero que tienen una experiencia y eso tiene también que aportar, tiene que sumar. Entonces, lo que dice Jaume, exigirles que estén en cuartos, hombre, tanto como exigir no sería la palabra. Que ¿tienen nivel para estar en cuartos? Sí. Y a partir de ahí soñar, pues oye, soñar no cuesta un céntimo. Pero bueno, es verdad, hay que saber que esto es un mundial. Que a pesar de que en un mundial es como si fuera un europeo con más equipos, porque al final los que se van a jugar en las medallas van a ser siempre los del viejo continente, pues a partir de ahí, pues sabiendo que está Dinamarca, que está Francia, que nuestro grupo nos ha caído Suecia y Noruega, pues oye, estar entre esos cuatro mejores del mundo, ¿por qué no?
Y os voy a decir una cosa, no descartemos a Hungría, mucho cuidado.
Tampoco.
Cuidado.
O Alemania.
Bueno, Alemania va por nuestro... No, pero escúchame, pero Alemania va por nuestro camino, Hungría va por el otro camino. Lo tienen tal vez más sencillo. Sí, sí, sí.
Claro,
en la main run nos encontraremos con Alemania, Dinamarca y Polonia con casi toda seguridad.
Sí, correcto, sí.
Claro,
sí.
Entonces...
Sí, sí. En teoría Dinamarca y Alemania, sí.
Claro, por eso
son
os digo.
Los que deberían pasar, sí.
Bueno, se cumplen 20 años de ser campeones del mundo. ¿Os acordáis? Túnez 2005. Antes contaba yo la anécdota... Y una la viviste tú conmigo, Ángel. Contaba la anécdota de que yo he vivido dos ceses abortados de seleccionadores nacionales en mitad de Campeonato del Mundo y Campeonato de Europa. El de Juan Carlos Pastor en Túnez 2005, donde se lo querían cargar ya después de perder por goleada con Croacia, y luego fuimos campeones del mundo. y el europeo del 20, con donde sí. estábamos ahí en Croacia. Sí, sí, acuérdate sí. que ya hubo conversaciones del presidente de la Federación Española de Balonmano con un entrenador que actualmente entrena en un equipo de élite, de superélite, diría yo, del balonmano español y del balonmano europeo. Prácticamente estaba cerrado. El partido a Alemania le ganamos, pasamos a la main round y fuimos campeones de Europa, ¿verdad, Ángel?
Sí, 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 cierto, cierto. Pero bueno, todas esas cosas es lo que decimos. El ruido siempre va a existir. Y evidentemente todos los entrenadores, pues como cada aficionado es un entrenador en potencia, y como cada directivo pues también es un entrenador en potencia, consensuar al entrenador ideal es muy complicado. Pero bueno, yo creo que el trabajo de cualquier seleccionador ahí está, ¿no? Son sus resultados, es su manera de gestionar. Ahora mismo tú preguntas en cualquier foro España, hispanos, y te saldrá el nombre rápidamente de Jordi Rivera, ¿no? Entonces, bueno, pues... Hay que agarrarse a eso, ¿no? A que evidentemente, si el día que Jordi quiera dejarlo o el día que, yo qué sé, que los resultados no acompañen, habrá muchos candidatos a ese banquillo, como también lo puede haber al resto de banquillos. Pero afortunadamente, como tú sabes y ocurrió, yo siempre me acuerdo mucho, Luis, de aquella frase del partido a partido de que siempre se le atribuye a Simeone, pero que en realidad es balonmanera.
Es Juan Carlos Pastor 100%, vamos.
Exacto, exacto, exacto. Pues yo diría que hay que agarrarse a esa frase del partido a partido, esté quien esté en el banquillo, ¿no? Y confiar 100% en una línea. Y a partir de ahí, pues bueno, ya sabemos que cada siempre habrá quien dirá, pues yo me llevaría a este o me llevaría a esta otra. Obviamente para gustos colores, ¿no? Pero que hay que tirar con lo que se tiene. Y a mí, insisto, a día de hoy, lo que hay sobre la mesa de la lista me ofrece 100% de garantías de que como mínimo van a competir, van a pelear, van a estar ahí en todos los partidos luchando por las victorias. Y oye, estoy convencido de que vamos a ver unos grandes hispanos en este Mundial.
Y añadir que tengamos el día tonto en el día más tonto, o sea, el que no importe nada.
Siempre,
porque vamos a ver, seguramente lo va a haber, porque en todos los mundiales, en todos los campeonatos hay un día tonto.
Que sea en el día más tonto.
Ojo, en todos los campeonatos hay dos cosas. El día tonto, que ganas, y que necesariamente para ser campeón tienes que perder un partido.
Que no sea el
bueno,
último.
Bueno, oye, también hay campeonatos perfectos. Hay campeonatos que se ganan...
Pero es raro, ¿eh?
Todos los partidos.
Es raro.
No.
Sí, hombre.
Últimamente no, pero
hombre,
sí
si me hablas de Dinamarca, no, evidentemente.
Claro.
Pero, por ejemplo, nosotros en algunos campeonatos, salvo una excepción, creo que hemos perdido un partido pues, y hemos sido campeones, ¿eh? Quiero recordar.
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo hay un comentario que quiero hacer ahora a colación de este Mundial, que lo vengo realizando durante años. Quisiera que opinaran Juan Carlos Amón y Chema Jodra. No quiero que meteros en ningún lío, ni a Ángel Cárceles, ni a Jaume Rielo, y es el siguiente. Esta mañana, como suele ser habitual, pues me he molestado en ver los periódicos, El País, ABC... El Mundo, La Razón, y digo, hombre, viene el Mundial pasado mañana, estará en previsiones, juegan los hispanos, juega la selección española. Mi sorpresa, que ya no es tan sorpresa, es que ni una sola mención en las previsiones deportivas de todos estos periódicos, ni una sola previsión. El balonmano no existe en España. A nivel de medios de comunicación, al Mundial... A fecha de hoy, antes íbamos 9, 10, 8 medios, solo van a acudir a este Mundial en principio 2 medios, Televisión Española y la cadena COPE. Esto yo creo que de alguna forma ratifica, confirma lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. El día que nos vayamos los 4 chalaos que estamos... Esto es un deporte residual. No sé cómo lo ve Juan Carlos Amón y Chema Jodra.
Yo no tengo ningún problema en exponer mi opinión, que creo que no es la primera vez en estos años en este programa que la doy a conocer. Igual igual que el baloncesto sí supo aprovechar en su día, y fíjate que me estoy remontando, la plata de Los Ángeles 84, con sus altibajos, el balonmano no ha sabido, no ya, fíjate, aprovechar los grandes éxitos deportivos del 40 por 20. En Juegos Olímpicos, en Mundiales, las Copas de Europa del Portland, del El Gorriaga, antiguamente, del Fútbol Club Barcelona, más recientemente, el balonmano no ha sabido aprovechar ni siquiera el tan traído efecto Urdangarín, que en su día en una Copa del Rey que se estaba celebrando en la Alquería del Niño Perdido saltó su compromiso con la Infanta, y yo creo que ese efecto duró 3-4 años, se ha ido diluyendo y el balonmano ha vuelto a ser un deporte absolutamente plano que le interesa a la gente que lo practica y a los que tenemos familiares practicándolo o amigos, a poca gente más. ¿Eso qué quiere decir? Si la demanda no es lo suficientemente profunda para generar un contenido, no genero contenido. Me ahorro espacio, se lo dedico a otros productos que quizá vendan más y, sobre todo, me ahorro dinero de desplazamientos y de un redactor. Yo lo veo así. El balonmano obtuvo en su día un asidero muy serio, no solamente con los títulos deportivos, sino con ese famoso efecto Urdangarín, y al contrario que otros deportes, lo hemos dejado morir.
No nos olvidemos de una cosa, Chema, perdona que te interrumpa, no nos olvidemos. Sí, no. Somos los actuales medalla de bronce del mundo. Y llevamos dos bronces seguidos y un bronce olímpico, Y nadie da ni bola.
Pero lo que hace es que en los próximos Juegos Olímpicos la gente nos pida como mínimo un bronce. Eso es lo que va a hacer. Ya. Sin saber lo que ha pasado de juegos a juegos.
Chema. Vamos a ver, ¿cómo si no os puedes, creo que no os sorprende, ¿no? Que lo comentamos, pero creo que no os sorprende. O sea, es decir, ¿cuál es el seguimiento semanal, lo voy a poner en semanal, de la competición más importante, de la Liga Asobal? Pues si vemos cuál es el seguimiento semanal de todos los medios de comunicación, pues cómo nos va a sorprender cuando llegamos al Mundial. Pues tenemos...
Pero vamos a ver, Chema, es que la Liga Asobal, vamos a ver, con todo mi respeto, la Liga Asobal no interesa a nadie, los hispanos sí y las guerreras sí, que es cuando la gente del balonmano lo sigue, porque sabe que son los que nos dan alegrías. Pero eso
si
es el problema.
Pero si hubiese unos pozos, pues solo un poquito de pozos durante la semana o los lunes con lo que ha sido el fin de semana, pues igual llegaríamos aquí, tendríamos también algo más. Pero si es que, ¿quién se acuerda del balonmano? Pero, se acordarán cuando empiecen a jugar, cuando pasado mañana, Chema, veas, pues, y pongas la tele y digas, coño, ahí va, si juega España.
Voy a ser muy friki. Ahora mismo la popularidad se mide no solamente por minutos en medios de comunicación, sino por a qué programa te invitan. ¿Tú has visto algún jugador de balonmano en El Hormiguero o en La Resistencia o en La Revuelta?
Lo siento, pero es que tampoco veo esos programas.
Perdona, voy a ser más crítico. ¿Y en El Partidazo? ¿Y en El Larguero? ¿Y en Onda Cero? ¿Has visto alguno? ¿O es de pasada?
Yo ese charco no lo piso.
Es que el fútbol se lo come todo. Eso estamos de acuerdo. Y yo lo que voy a deciros a colación de este debate, que es un debate que puede ser eterno o se puede cortar de raíz. Es muy simple. Hoy en día, no es como hace 20 años, Luis. Hoy en día, antes el enviado especial era necesario para cualquier medio de comunicación, porque si no ibas, no informabas, ¿vale? Lo trasladamos al terreno de la información. Hoy en día la información te llega a raudales, te llega por redes sociales, te llega por la propia federación de turno que te envía cortes para radios, para televisiones, en vídeo y tal. Es mucho más fácil hoy el acceso a la información. Para cualquier medio es mucho más fácil estar en la redacción siguiendo un partido y hacer la crónica desde la mesa de redacción. Eso está matando el periodismo. O sea, es un debate periodístico.
Sí, pero yo te voy a poner un pero, Ángel. Es decir, el enviado especial que está allí es el primero que sabe la noticia, porque la federación, y quien sea, lo pone posteriormente. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Yo esta mañana me he enterado de lo de Coldi Odriozola. ¿Lo habéis visto en alguna
porque
red
tienes
social?
Buenas fuentes de información.
Bueno, muy bien. ¿Lo habéis visto en alguna red social, en alguna cosa? No. ¿Qué se me transmite a mí desde el ente federativo? Que se comunicará esta tarde si sigue o no sigue. Pero la noticia ya la tienes. Es decir, si yo estoy allí, yo tengo la noticia. Y yo a mis oyentes, y yo en las redes sociales, a la gente que me sigue, le informo. Por mucho que luego la federación o quien sea meta la noticia. Pero el estar in situ es lo que te da la noticia. Eso es lo mismo que yo le digo a los becarios que tenemos aquí en COPE. Uno no puede estar delante de la pantalla viendo marca.com, la agencia EFE, lo que sea. ¿La noticia dónde está? En la calle. Claro. Pasen los años que pasen. Me da igual, claro, que sean 20 años, 30
o 5.
Y la
noticia es del que se la trabaja.
Efectivamente, efectivamente.
Que la busca. La noticia se tiene que ir detrás de ella. No te la pueden traer a casa.
Claro.
O sea, pero bueno, es lo que te estoy diciendo. Hoy en día es muy fácil. A nosotros se nos achaca muchas veces a nivel televisión que ¿por qué no damos los campeonatos? Dar los campeonatos vale dinero. Bajar la señal de satélite vale dinero. Todo cuesta, todo tiene unos costes. Y hoy en día, si nosotros no diéramos como empresa pública que somos un campeonato, ¿dónde se vería eso? Pues se tendría que pagar por ver, como hay mucha televisión de pay-per-view, plataformas que viven de sus abonados, o se tendría que ver por streaming de los clubes o las propias federaciones que se encargan de hacer ver esa señal y esas imágenes a sus aficionados, ¿no? Entonces, yo digo que hoy en día el debate es tan, puede ser todo lo largo que queramos o todo lo efímero que queramos. Es decir, es cuestión de voluntades. Y a partir de ahí, las voluntades muchas veces están condicionadas por el factor económico, por el dinero, por lo que quiere invertir un medio de comunicación en informar de una manera o de otra.
Sí, cierto. Para ir terminando, ¿favoritos para estar en el podio del Mundial, Ángel?
Pues, sin lugar a dudas, los de siempre. Dinamarca, Francia, y a partir de ahí, pues, el tercero en discordia lo pondrá el calendario, ¿no? Ojalá pueda ser España, pero ya hemos hablado en esta tertulia ampliamente de candidatos como puedan ser Suecia, Noruega, y sin olvidar, como habéis dicho, a Hungría o Alemania. Es decir, hay los de siempre, pero si me das a elegir, como siempre, Dinamarca y Francia, que creo que están siempre un pelín o un escalón por encima del resto, ¿no?
Juan Carlos, ¿tus favoritos para estar en el podio del Mundial?
Yo me voy a marcar la frivolidad de la mañana, ¿eh? ¿Vale? Yo digo que, evidentemente, la final va a ser Dinamarca contra otro, pero yo creo que sigue dando pasos adelante Austria, fíjate. Y creo que Austria nos va a dar que hablar en este Mundial. España va a estar al nivel que decía Anselmo, entre el quinto y el sexto puesto.
Ajá. ¿Y tú, Chema, tu podio?
Yo tengo que meter a España, ¿eh?
Sí, sí.
Siempre.
Pues a ver,
ya
venga.
Que yo voy con España y después, como dice Juan Carlos, pues bueno, yo creo que en principio y en pura teoría, Dinamarca.
Dinamarca, pero España.
En pura teoría.
Sí, sí. ¿Y Francia también la metemos o no?
Es que una vez que lleguen a las semifinales es como la Final Four.
Chema,
son pequeños detalles.
Escucha una cosa. La IHF ayuda a quien ayuda hasta semifinales. Y en semifinales dice que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. ¿Vale? Que lo sepáis. Jaume, tu podio del Mundial.
Dinamarca lleva 3 mundiales seguidos. Bueno, algún día tiene que dejar de ganar. No sé si va a ser en 2025.
Difícil.
Yo creo que no. Yo apuesto por oro para Dinamarca.
Hoy parece el del Madrid con eso,
Bueno. Mundiales seguidos, yo creo que van a ser 4. Va a ganar Dinamarca, apuesto yo. Francia le doy la medalla de plata. El bronce me gustaría para España, pero todos sabemos que el factor anfitrión juega mucho en esto del balonmano. Noruega, bronce.
Bueno, pues ojalá España se meta en semifinales, ojalá nos den la sorpresa, que sea el equipo revelación, vamos a confiar en ellos. Lleva jóvenes que están muy bien preparados, que quieren comerse el mundo, que saben y son ganadores ya, campeones del mundo y campeones de Europa en su categoría junior, y que van a ir a por todas, insisto, que van a ir a comer el mundo. Suerte a la selección española y ojalá allí lo podamos contar. Ángel, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Muchas gracias, Luis, como siempre, y que muchas y buenas noticias puedas dar desde Oslo en este Mundial para tus oyentes y para todos aquellos que te seguimos.
Ojalá, ojalá. Un fuerte abrazo, Ángel. Hasta otro día. Y a ti, Jaume, te espero allí, ¿eh? Te espera allí, no, cuanto antes.
Buenos días, sí, señor. Nos vemos en Oslo. Ya tomaremos salmón por allí.
Por eso, por eso. Bueno, un fuerte abrazo y ya nos vemos ahí. Buen viaje, Jaume.
Un abrazo, igualmente.
Hasta luego. Vamos terminando edición, vamos terminando programa. ¿Con quién? Con Tomás Guas, con el maestro y sus 7 metros, como siempre. ¡Lanza, Tomás!
Balbarros V arranca el 25 mundial o europeo. En este caso, mundial en Noruega, Dinamarca y Croacia. Vamos a Noruega, a Oslo concretamente, a disputar el torneo, esos hispanos. En la primera fase, Chile, Japón y Suecia. Luego vendrán selecciones como Portugal, Brasil y la misma Noruega, anfitriona. Un camino más que complicado, la verdad, para llegar a los cuartos de final. Lo importante es que Rivera ha realizado un cambio generacional con hasta 5 jóvenes de entre 19 y 21 años, que en su momento han sido campeones del mundo y de Europa de categoría junior. Viene la savia nueva, tiene muy buena pinta y quieren comerse el mundo. Estemos atentos. Pues eso, que mucha suerte.
Terminamos el programa. Ya sabéis que la semana que viene estaremos prácticamente desde pasado mañana, desde el martes 14 de enero, estaremos en Oslo para contaros ese Mundial, donde la selección española va a intentar conseguir lo mejor posible en este periodo de regeneración. Y a los mandos se queda Juan Carlos Amón hasta la vuelta del Mundial, que sea lo más lejos posible, lo más lejos posible. Así que, Juan Carlos, como siempre, te toca pilotar aquí la nave, ¿eh?
Pues no te quiero por aquí hasta por lo menos dentro de 15 días.
Ojalá, ojalá. Yo el billete lo tengo, yo el billete lo tengo para el día 3, ¿eh? O sea, que 3 de febrero, que ya sería bueno,
tampoco,
el final.
Tampoco te acostumbres.
De todas las maneras, Juan Carlos, te has dado cuenta cómo son estos jefes. Quedan en Oslo. Para dar una vuelta, nos vemos en Oslo, como si quedamos tú y yo en Burgos a tomarnos un par de vinos, ¿sabes? ¿No?
A comer salmón, es que son unos tristes hasta para quedar.
Sí.
Bueno, yo no he dicho nada, ha sido Jaume, ¿eh? O sea que Jaume llegará más tarde, llegará para la main room, para la fase principal. Y antes, bueno, pues estaremos ahí peleando y viendo, ojalá ganemos a Chile, yo creo que sí, ojalá ganemos a Japón. Cuidado con Japón, que está dando la sorpresa en la preparación. Va a ser un equipo complicado y sobre todo el partido de Suecia, que ganar a Suecia sería prácticamente tener casi medio piececito metido en esos cuartos de final. Lo dicho, Juan Carlos, la semana que viene, a partir de ese momento, ya coge tú las riendas hasta la vuelta. Así que,
oye,
nos escuchamos.
Luis, déjame una cosa que se me ha olvidado. Sí. Juan Carlos, me han dicho que nos mandas para aquí un par de hermanos.
Un par de hermanos, sí, los Martínez Lobato, efectivamente. Os lleváis está hecho. Os lleváis dos joyas como personas y como deportistas.
Por
dos
cierto,
auténticos fenómenos.
Que me enteré estas navidades que además su padre debe ser riojano, lo tengo que confirmar, pero por lo que me dijeron un día, no, si tiene dos hijos, digo, claro, no creo que en Valladolid haya muchos que sean hermanos que jueguen en Pucela y que el padre sea de La Rioja, o sea, que tiene que ser estos.
A ver si van a ser sobrinos tuyos.
No llego a eso.
Un día habrá que hablar, que me preocupa bastante, la marcha de tu presidente y de a lo mejor algún directivo más. ¿Vale?
Alguno más.
Se va tu presidente y algún directivo más se va, un peso pesado. Veremos a ver cómo queda ese club. ¿Vale? Bueno, chicos, lo dicho, que ya os escucho desde Oslo, así que espero daros buenas noticias, ¿vale?
Hablaremos el lunes. Gracias, Luis.
Cuidaros, un abrazo, Juan Carlos, Chema, hasta otro día. Hasta luego. Y vosotros ya sabéis, toda la información del Mundial lo tendréis en la cadena COPE, en los servicios informativos, en los boletines, en el Deporte a Mediodía, a las 8:30 con Manolo Lama, en el Partidazo y, por supuesto, en Tiempo de Juego. Ahí estaremos in situ, la cadena COPE, como siempre, acompañando a los hispanos. Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes ya de la mano de Juan Carlos Amón. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!